Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, 3 y 25. Bienvenido, bienvenida a Deportes COPE Asturias. Te saluda Fer Justo y te voy a acompañar en este ratito de Radio Deportiva. Hoy es viernes 9 de enero y es viernes de previa para el Oviedo y de partido para el Sporting. A las 8 y media abren los rojiblancos la jornada número 21 de Segunda División, la última de la primera vuelta en el nuevo Mirandilla ante el Cádiz. Y es, sin duda, un duelo directo por las aspiraciones de meterse en el playoff. Los gaditanos es el técnico, son séptimos con 31 puntos y el Sporting es octavo con 30. Y si gana hoy el equipo de Borja Jiménez, además de dar un paso en firme, va a dormir en la promoción. El equipo ya está allí, evidentemente, ya está en Cádiz, y Borja Jiménez ha dejado en Gijón a Kembo por decisión técnica y a Cortés y Caicedo, que es cuestión de tiempo que se vayan formalizando sus salidas oficiales del club. El que tampoco va a estar, este por sanción, es Brian Oliván, que vio la roja el otro día casi nada más entrar contra el Málaga. Así andan las cosas en el Sporting. Ayer, además, ya escuchamos a Borja, no está muy optimista el técnico del Sporting con el límite salarial que tiene el equipo ahora mismo de cara al mercado de fichajes. Y ahora vamos a escuchar a Gaizka Garitano, el técnico del Cádiz.
Nosotros tenemos gente rápida arriba y ellos también. Los dos somos buenos en eso, en que al final si el equipo contrario se despista, pues también, aparte de calidad, tenemos velocidad y ellos también tienen calidad y velocidad. Incluso Yelaber es un jugador que invade los espacios bien también. El timing lo tiene muy bueno, y luego pues al final Otero y Dubasín son futbolistas que te, si te cogen la espalda te matan. También somos dos equipos que nos gusta jugar con la defensa alta a los dos. Yo creo que son dos equipos que se manejan bien en esta competición hasta el día de hoy, que por eso estamos en la zona más para arriba que para abajo de la clasificación.
El Cádiz, que viene de empatar en Riazor y que suma 3 victorias en los últimos 5 partidos. Antes de irnos a Oviedo, te hago una pregunta. ¿Sabes que 8 de cada 10 clientes de Gijón recomiendan Caja Rural de Asturias? Es la entidad bancaria con más oficinas en todo el Principado y en vez de cerrarlas, sigue abriendo más. En Gijón la última está ubicada en Nuevo Roces y con ella son, atento, 16 oficinas ya las que hay en la ciudad. En el Oviedo estamos en la previa del partido de mañana ante el Betis, otra vez a las 2 de la tarde. Ya no sé cuántos van, hago memoria y si sacas el partido de la Real, que es verano y que había que jugarlo por la tarde por aquello del sol, Madrid y Barça, evidentemente, carta blanca, pues ya no sé cuánto, yo creo que el resto, o viernes o lunes, o sábado o domingo a las 2, en el Tartiere. No están siendo agradecidos los horarios con la afición del Oviedo. Y tengo buenas noticias, porque tanto David Costas como Dani Calvo han entrado en la convocatoria. Costas, ya sabes que andaba al margen, y Calvo, pues entre algodones. Y los dos cuentan para Almada, que ha convocado a 23 futbolistas. Es baja por lesión Bellí, que tiene un esguince importante en el tobillo, y también siguen fuera por cuestiones físicas tanto Nacho Vidal como Ejaria. Y hay otra gran novedad en esa lista. Va a debutar Thiago Borbas en la convocatoria, el delantero uruguayo. Ya ha dicho en rueda de prensa Almada que anda justo, llegó al Oviedo después de un parón de un mes sin ejercitarse, pero, chico, dadas las circunstancias y la necesidad, pues va a estar disponible mañana, porque Viñas no está, anda sancionado, y el delantero titular va a ser Alex Forés, lo ha confirmado el míster al que vamos a escuchar enseguida. Enfrente llega el Betis, el rival seguramente más complicado de los tres que ha enfrentado Almada desde su llegada, y el técnico uruguayo ha dicho, va con todo.
Vamos a dejar la vida en pos de los resultados. Sí que tenemos la necesidad de ganar para acercarnos, pero lo ideal, bueno, insistir es ganar, pero hemos sumado, hemos mejorado nuestro juego y tenemos que seguir en esa línea ascendente. Vamos a luchar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para mejorar y, bueno, a dejar la vida futbolística dentro de la cancha en pos de salir de esta situación complicada que estamos viviendo.
Enseguida escuchamos más sonidos del míster porque ha hablado sobre el mercado, las posiciones que interesa reforzar, las situaciones de Hassan, de Cazorla, de Joaquín Delgado. Pero es que este domingo también tenemos un gran partido en Segunda Federación. Tenemos derbi en Ganzábal a las 6, Langreo, Marino de Luanco. Y vamos a estar con los dos entrenadores. En este viernes, Deportes COPE Asturias, no te muevas.
Do up a 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 do up
y media, Deportes Copa Asturias. Gracias por estar ahí un día más en la radio, que es sin duda la mejor compañía. En este fin de semana vamos a llegar al Ecuador de las dos competiciones profesionales, jornada 19 en Primera División y jornada 21 en Segunda División. Es decir, se completa la primera vuelta. Y es evidente que pues el Oviedo ha hecho una mucho peor primera mitad de campeonato que el Sporting. Los carballones afrontan el partido de mañana ante el Betis como colistas, a 6 puntos de la salvación, y suma y sigue esa distancia. Ya son 6, son 2 partidos, pero bueno, paso a paso. El primer partido es mañana a las 2 ante el Betis en el Tartiere. Recuerdo que el Oviedo lleva 4 partidos seguidos en casa dejando la portería a cero, pero tampoco marcando. 4-0 a cero seguidos. Bueno, es difícil dejar la portería a cero durante 4 partidos seguidos en casa, ¿eh? No lo había hecho nadie en Primera División, pero claro, el problema ya sabemos todos dónde está. Vamos a escuchar más sonidos de Guillermo Almada, del míster. Ha hablado esta mañana en el Requesón, antes del entrenamiento del equipo. Y luego también vamos a ir un ratillo de opinión con gente que sabe mucho de esto. Las buenas noticias ya las has escuchado. Entran en la convocatoria tanto David Costas como Dani Calvo. Y así lo confirma en rueda de prensa el míster.
David, vamos a contar con él. Dani, sí, también tuvo alguna molestia en la semana y decimos tomar precauciones con él para no agravar nada. Son situaciones que se presentan. Si Eric sí está descartado porque tuvo un esguince muy grande de tobillo, bueno, si no pasa nada extraño, vamos a contar con todos otros.
También importante, el tema mercado. Almada ha reconocido que están buscando un 9 y que además también, si fuera posible, un perfil que no tienen en la plantilla ahora mismo para el enganche, para la media punta. Claro, ahí asoma Santi Cazorla. Esto ha dicho el míster.
Sí, el club está buscando un fichaje más. Sobre todo lo que estamos buscando es variante en ofensiva, ¿no? Creo que en las otras zonas estamos bien. Santi es un crack y está aportando bien en todo lo que es el trabajo de la semana. Nos gustaría tener algún jugador de otras características que no tenemos. Va a depender de las posibilidades que tengamos en el mercado. Estamos mirando también en esa posición si se abre la posibilidad de algún futbolista.
Otro nombre propio, el de Hassan, y ha dicho el técnico que para este mercado, de momento, él no contempla la salida del jugador.
Es un jugador con características que a cualquier entrenador nos gusta. Hasta el momento no está contemplada ninguna transferencia, a mí no se me ha transmitido nada. La idea es que hasta ahora va a continuar con nosotros. Después, si hay alguna situación, oferta económica, que el club y el futbolista sobre todo quiera salir, pues nosotros contamos con él porque es un jugador que estamos seguros que puede crecer y nos puede aportar mucho en la situación ofensiva.
Mañana no está Viñas, esa es la realidad, y el sustituto a priori parece un Alex Forés que estaba más fuera que dentro, por lo menos en la rampa de salida. Almada ha dicho que va a ser su 9 mañana.
Forés ha hecho una buena semana, Thiago viene un poco más retrasado por el parate que ya les dije y nuestras necesidades hace que quizás lo tengamos en cuenta. Estamos analizando hasta último momento tomar la mejor opción, por más que son características disímiles a las de Viñas, así que bueno, seguramente nos inclinaremos por Forés, que está esperando su oportunidad.
Tampoco es que tenga muchas más opciones Almada, ¿eh? Porque está Borbas como está, bueno, pues tiene que entrar en la convocatoria por necesidad, pero si lleva un mes sin entrenar, evidentemente no está para tener muchos minutos. Yo no sé a ti qué te parece la decisión de Almada de poner a Forés de 9, pero le voy a preguntar a la gente que sabe y que sabe mucho. Por ejemplo, la Nueva España, Nacho Azparren, ¿qué te parece la decisión de Almada?
¿Qué tal? Pues tampoco hay mucho margen de maniobra para Almada de cara a este partido, porque al final la única pieza que, digamos, está en condiciones es Forés. Creo que hay poco debate con el 9, porque al final Joaquín Delgado es un futbolista que no puede subir ahora que no hay plazas libres, y ya han dicho que Borbas aún no está en condiciones de iniciar el partido. Así que creo que ahí no hay mucho debate, y son de estas historias que dan el fútbol, ¿no? Que a veces puede cambiar en cuestión de un solo partido el futuro de un futbolista. Veo más dudas o veo más debate abierto en cuanto a los extremos y sobre todo en ese papel que sigue siendo de suplente de Hassan, cuando pensábamos que igual con Almada podía cambiar su rol, ¿no? Pero arriba la apuesta por Forés me parece la más segura, visto lo visto, y prácticamente la única.
Apunta Nacho el nombre de Joaquín Delgado, es el pichichi del filial. Lo que pasa es que a nada que juegue minutos con el primer equipo, ya no puede jugar con el filial, porque tiene más de 23 años y eso obligaría a ocupar una ficha que ahora mismo el Oviedo no va sobrados. También le voy a preguntar a Pablo Fernández de La Voz de Asturias, ¿qué opinas?
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues una vez ya anunciado prácticamente
Guillermo Almada, que será Forex el elegido, yo creo que es una decisión que tiene que estar consensuada con el propio futbolista y en la que el propio futbolista te tiene que dar garantías de que quiere ser titular, ¿no? Porque sabemos que es un jugador que lo tiene todo casi cerrado para irse a otro equipo, con lo que eso suele conllevar, ¿no? De riesgo de lesiones e impedimentos varios que te puedan complicar esa operación. Pero si el jugador te dice que tiene ganas, que lo va a dar todo y que no tiene ningún problema en participar, pues yo entiendo que Almada ponga al jugador que en ese momento es el mejor para ocupar dicha demarcación. Y en este momento, valga la redundancia, en el Oviedo solo puede jugar en punta Alex Forés porque Thiago Borbas le llega muy pronto este partido. Y la siguiente opción pues, sería reconvertir a Ilias Chaira, me viene a la mente, ¿no? O si no, apostar por Agudín, que conoce esa posición. Pero ya te digo que creo que es un tema entre entrenador y jugador, y si Almada cree o ve convencido al futbolista y lo ve con ganas durante la semana de trabajo, pues no me parece extraño que opte por él.
Y la última de alguien que ya pasó por los micrófonos de esta casa. Pepe Pérez, ¿a ti qué te parece?
Buenas, Fer, ¿qué tal? Bueno, pues como diría el otro, hielo que hay. Y lo que hay es Alex Forés para jugar en punta en el partido de mañana ante el Betis. Con Borbas todavía cogiendo la forma, con Viñas con su tercera expulsión en lo que va de temporada y con una plantilla con 25 fichas, no tenemos más recursos para la delantera. Yo me inclino, sobre todo a raíz de las palabras de Almada, en que va a jugar Forés, pero también sería una buena opción para mandar un mensaje probando otros jugadores como Brécalo, como Agudín o incluso como Hassan en punta ejerciendo esa labor de falso 9. ¿Jugar a Forés? Sí. Y todos nos preguntamos, ¿qué pasa si Forés en la rampa de salida mañana hace un partidazo y mete un par de goles, por así decirlo? Bueno, pues son preguntas que lanzamos al aire. Venga, un abrazo a todos.
Y es una gran pregunta, Pepe. Ojalá tengamos ese debate. Bendito dilema para el lunes. Gracias, Nacho. Gracias, Pablo. Gracias, Pepe. 3:37. Nos vamos a Sevilla para conocer la última hora del Betis.
En Alcampo, del 9 al 11 de enero, tienes el pez espada a 10,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es. Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
Para mí es lo más peligroso justamente que sea el colista de la liga, quieren remontar, pero por algo también es el colista de la liga. Entonces, si creemos que con menos intensidad o con menos funcionamiento vamos a poder superarlo porque son el colista de la liga, no lo vamos a hacer.
Escuchábamos al míster del Betis, a Manuel Peregrini, y nos vamos hasta Sevilla. Andrés Ocaña, querido, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Un placer, como siempre, saludarte y en una tierra tan bendita y tan maravillosa como es Asturias. Sí,
el placer tiene que ser mío, Ocaña. No tendréis por ahí sobre un delantero, ¿no?
Bueno, aquí tenemos de falta, ¿no? De sobre... Bueno, si te vale Bacambú, te lo mandan con un lacito,
pues,
¿eh?
Pues, que a ver si lo escucha esto Agustín Lleida, porque no vendría mal, no vendría mal, de
pues,
verdad, ¿eh?
Ya te digo que, hombre, con objetivos muy distintos,
claro,
¿no?
Claro,
el del Betis, dar un salto de calidad en la Liga y apostar o por la Copa del Rey o por la Europa League, y intentando tocar plata o estar cerca, pero evidentemente... Aquí la sensación es la misma, que el Betis se ha quedado muy corto de delanteros, que con el Cucho Hernández nada más no te va a dar para dar ese salto e intentar hacer algo histórico esta temporada, y que Bacambú, pues sus mejores momentos de fútbol ya pasaron, ¿no? Es verdad que el año pasado tuvo algún tramo interesante de competición, pero en un campeonato yo creo que muy devaluado como es la Conference, con rivales muy normalitos, algunos que incluso les costaría trabajo jugar en la primera división española, y ahí brilló, ahí tuvo sus momentos de goles, pero su ciclo está acabado. Ha vuelto de la Copa de África, la intención que tiene el Betis es firmar un delantero y dejar salir tanto a Bacambú como al Chimi Ávila, y como te digo, compañero, estamos más o menos igual, pero con objetivos muy muy distintos.
Sí, no, con unos cuantos puntitos más de diferencia, y ahora que hablabas del Cucho, que le tenéis ahí puesta la lupa, pero él solo lleva los mismos goles que todo el Oviedo, ¿eh?
Sí, efectivamente, el otro día estaba mirando la estadística y lo decía, mira, el Cucho Hernández es un jugador que igual no tiene el nivel de, efectivamente, de un equipo champion o un equipo puntero de Europa, pero que es un futbolista que hace plantilla, ¿eh? Ya lleva 8 goles en Liga, lleva también un gol en la Copa del Rey y otro en la Europa League, donde prácticamente no ha jugado, porque si algo tiene Manuel Pellegrini es que es muy maniático, y aunque los jugadores no den rendimiento, no den nivel, él sigue haciendo rotaciones, algunas veces masivas en este tipo de competiciones, y el Cucho todavía no ha rascado bola en Europa, pero sí que es un futbolista que para tenerlo en la plantilla, a mí me parece que conoce perfectamente el oficio y cuya cifra de goles pues lo está abordando en esta primera vuelta. Todo el mundo está muy contento con él.
Pero vamos, tú y yo sabemos que el bueno ahí es don Antonio de Triana. ¿Cómo está Antoni físicamente?
Fatal.
Vale,
fatal.
Vale, bueno, Antonio, eso es bueno.
Es verdad, está siendo muy decepcionante su primera vuelta. Es verdad que él psicológicamente llegó muy tocado a Sevilla, agradeció mucho el interés del Betis y él también hizo esfuerzos de última hora, rechazando ofertas de equipos como el Bayern Múnich, por ejemplo, porque el Betis le había demostrado que era algo más que un equipo de fútbol, que era una casa para él y para su familia, pero bueno, no hizo pretemporada, llegó aquí después de estar un mes y pico viviendo en un hotel al lado del aeropuerto de Manchester, donde ni siquiera le dejaban entrenar con el primer equipo, y él llegó muy tocado, y pareció que había algunos brotes verdes en su rendimiento en los partidos de Villarreal y algún encuentro también de Europa League, pero nosotros sospechamos en Sevilla que está jugando mermado físicamente. Hay muchos partidos que los acaba con poniéndose hielo en la parte posterior de los muslos, en los isquiotibiales. El día del Getafe desveló el entrenador que también había tenido problemas en los aductores, y sinceramente creo que está jugando con el freno de mano echado, con la tremenda presión de querer ir al Mundial y ver que no lo va a conseguir, porque no está rindiendo lo que se espera de él, y que psicológicamente y físicamente no anda bien. Antoni, es una realidad.
Y dicho lo cual, no tengas ninguna duda que mañana va a ser su día, ¿eh?
Ay, vamos, porque aquí somos así. Tú eres de los pesimistas auténticos, ¿no? Claro.
Bueno,
que
intento agarrarme a argumentos. Es verdad que mira, los últimos 4 partidos en el Tartiere han sido 4-0, que no es fácil dejar la portería a cero, pero claro, no le mete un gol al Arcoiris el Oviedo. Otro que es bueno, pero ese sí que no va a estar, es Isco. Ese está descartado, evidentemente. ¿Hay alguna baja más?
No, la de Isco es la única por lesión. Después hay dos muy importantes, que son las de Abde y Anrabat, que están en
Marruecos,
la Copa de África.
Sí.
Además, Anrabat anda tocado. Hoy juega, por cierto, Marruecos con Camerún los cuartos de final. Y después la de Bacambú, que como llegó ayer y ha entrenado hoy por la mañana, el entrenador lo va a dejar fuera. Pero jugadores que están en la rampa de salida, como el Chimi o el propio Giovanni Lo Celso, por el que también hay ofertas, o Altimira, van en la lista de convocados. Y por cierto, hablabas tú de los 0-0, pero ojo, que el Betis este año ha empatado también con equipos de abajo, El Betis ha empatado este año con el Levante, tuvo empate con el Elche a principio de temporada, o sea que no, con el Girona. ¿No creas que al Betis le ha ido? Tiene 7 empates, ¿no? Junto con otros 3 equipos de primera, de los equipos que más empata.
A ver, yo ya te digo, yo en condiciones normales, vamos, apretábamos manos, firmamos empate y para casa todos, pero es que
claro,
el Oviedo necesita ganar, por lo civil o por lo criminal, pero sobre todo por la confianza, Luis Almada, y por las sensaciones. Andrés, gracias por atendernos, siempre es un placer, y te lo digo muy sinceramente, y gracias por tu tiempo.
El sentimiento es mutuo, y muchísima suerte a lo largo de esta temporada. Un abrazo, compañero.
Chao, muchas gracias.
Confía son soluciones financieras en las que puedes confiar. En Confía creemos en los préstamos claros y transparentes, porque creemos en las personas. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en confía.es y contacta con nosotros de una forma clara y rápida.
Deporte, deporte, deporte.
COPE Asturias.
Estar informado.
Estamos en Gijón. El Sporting abre esta noche en Cádiz la última jornada de la primera vuelta en segunda división a las 8:30. Ya conoces la última hora del equipo. Oliván está sancionado y tampoco han viajado Kembo, Cortés y Caicedo. El lunes, la verdad que le echamos en falta y han pasado bastantes cosas esta semana. COPE Gijón, Marcos Martín, muy buenas.
Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año, ¿eh?
Igualmente, y feliz Navidad también, que hasta este domingo las dos cosas computan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Con ganas de esta noche.
Bien. ¿Qué sensaciones tienes? A ver.
¿De cara al partido?
Al partido, sí. Primero
bueno,
partido.
Yo espero, soy de los que piensan o confían en que lo del pasado fin de semana fuese un accidente y que podamos volver a ver una imagen del Sporting más parecida a la que vimos en los últimos partidos de 2025. Además, yo creo que ha sido una tónica habitual en los partidos del Sporting de Borja que contra los rivales a priori complicados, esos que en la quiniela le puedes dar como perdedor, parece que compite mejor. Lo vimos en Valladolid, lo vimos contra el Racing, lo vimos en Leganés, lo vimos en Anoeta. Bueno, en ese sentido yo creo que si quieren confirmar que lo del pasado fin de semana fue un tropezón, podemos ver a un buen Sporting esta noche en Carranza.
Sí, está en el horizonte esa estadística, ¿no?, de que en la temporada se han ganado en dos ocasiones tres partidos seguidos y luego ha venido una deriva importante. Vamos a intentar que no se repita. No te he preguntado por las salidas de Cortés y de Caicedo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo recibes?
Bien, yo de maravilla. La de Caicedo, me da pena que tengamos que revivir en este mercado de invierno lo que vivimos con Geraldino, creo que fue hace dos mercados de invierno, porque ha sido la misma historia clavada, vamos, separadas al nacer. Un fichaje que no funciona, que lo renuevan una temporada más argumentando que este año sí, y a mitad de temporada se tiene que ir porque no cumple los objetivos y hace falta aligerar plantilla para que vengan mejores futbolistas. De Cortés, bueno, sí que me da pena porque me hubiese gustado verlo más, pero es verdad que con ninguno de los dos entrenadores ha tenido regularidad, entonces entiendo que ni Garitano ni Borja le han visto nivel para el Sporting.
Y ahora que hablamos del mercado de fichajes, seguro que escuchaste ayer a Borja, ¿su discurso sobre el tema salarial te preocupa?
No, porque yo creo que es así. O sea, no que nadie espere una inversión excelsa del Sporting porque Dubasín y Gelabert se llevaron gran parte del presupuesto, aun saliendo los futbolistas que salgan, como explicó ayer Borja. Bueno, yo creo que se trata más de acertar que de una cuestión de dinero, ni con dinero ni sin dinero. Además, es un mercado que a mí, a ver, quiero tener esperanzas porque hay que ser optimista, pero es verdad que no suele resultar, y al Sporting particularmente le ha resultado pocos años. Pocos futbolistas recuerdo yo que hayan funcionado llegando en el mercado de invierno, Bilic, a lo mejor en el año del ascenso de Preciado, pero bueno, poco más. Y no me preocupa especialmente. Me preocupa más que los que no
que
han
los,
acertado
que los
otras veces,
ah,
eso,
vale.
Que los que no han acertado otras veces vayan a acertar ahora.
Va, y a mí ya te digo que los buenos que están, que se los lleve otro equipo de otra categoría.
Ah.
Claro, eso, ese es el miedo. Porque
bueno,
ayer dijo que no descarta salidas.
Bueno, nada.
Bueno,
ya,
mira.
Ya me lo dirás el 31.
Venga, pues nos citamos para el 31. Una porra rápida para esta noche.
0-1, Gelabert.
Pues el lunes a ver si pasa. Marcos, COPE Gijón, muchas gracias.
Un abrazo, Fer.
Y tú no te muevas, que enseguida abrimos líneas con Langreo y con Luanco.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Myself, I wanna call.
3:50, Deportes Cope Asturias. Gracias por estar ahí. Este domingo a las 5 de la tarde, a las 5, tenemos derbi en Segunda Federación, Langreo Marino de Luanco. Y la verdad que me apetece hablar con los dos entrenadores. El partido es en Ganzábal, así que empiezo por el míster de Langreo. Pablo Acebal, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, la última vez que hablamos fue también antes de un derbi, ganasteis 4-0, ¿eh?
Bueno, pues has de llevarme más a menudo entonces.
Claro que sí. ¿Qué tal el inicio del año? ¿Ha empezado bien?
Bueno, bien. Después de una salida complicada como la de Salamanca, rascar un punto en un campo como el Mántico, con buenas sensaciones, incluso con la sensación de que podíamos haber llevado o traernos los tres puntos, pero bueno, contentos y con ganas de que llegue el domingo para darle continuidad a esas sensaciones.
Además, si no me equivoco, es la primera vez en la temporada que acumuláis tres partidos seguidos sin perder, ¿no?
Puede ser, sí, creo que así es, con una victoria y dos empates, y creo que es la clave en esta categoría, ser estables, ser regulares, que hasta el momento pues no lo estamos siendo, y al final pues los números están ahí y estamos ahí abajo por algo, ¿no? Por no haber conseguido esa estabilidad, esa continuidad en tanto en juego como en resultados. Ya te digo que esperemos que el domingo podamos conseguir.
Es un duelo directísimo por la salvación. Es verdad que el Marino está a 5 puntos, pero si le ganáis, os acercáis vosotros a la salvación y metéis a ellos en la pomada.
Sí, esa es la realidad. Ahora mismo pues el Marino acumula una mala racha que después de haber empezado muy bien, pues bueno, pues le ha metido un poco en el lío también en el que estamos nosotros y el resto de equipos de la zona baja. Y lo que tú dices, bueno, intentaremos aprovechar ese bache de resultados del Marino para sacar el partido adelante, ganar, ponernos a 2 puntos de ellos y sacar la cabeza también nosotros, que creo que nos hace falta. Llevamos mucho tiempo en zona de descenso y eso, pues bueno, a nivel mental yo creo que condiciona también los partidos, condiciona también a los rivales. Los rivales, bueno, cuando estás ahí abajo, entre comillas, te pierden un poco el respeto y bueno, creo que es importante también, no solo clasificatoriamente, sino a nivel mental, pues salir de esa zona baja cuanto antes.
Yo lo que dices tú, el hecho de llevar 3 partidos seguidos puntuando, esa salida difícil en Salamanca, también puntuáis. Imagino que para la cabeza de los chicos, verse abajo al final siempre es una losa, pero encadenar buenos resultados ayuda y jugar en Ganzábal sobre todo es un plus.
Sí, así es. Vivimos el año pasado la situación adversa, ¿no? Creo que el año pasado, sin mucha diferencia con lo que hacíamos este año, es verdad que con jugadores distintos, con una plantilla distinta, pero logramos encadenar resultados positivos y bueno, los que perdíamos un poco, entre comillas, el respeto a los rivales éramos nosotros, los que nos veíamos mejores éramos nosotros, y este año pues pasa un poco lo contrario, ¿no? Te ves allá abajo y te ves peor y te ves más feo en el espejo, ¿no? Como digo yo. Entonces, bueno, es importante acumular resultados positivos, sobre todo para la confianza, porque ya te digo, la categoría y los partidos están en pequeños detalles, y nosotros pues este año esos pequeños detalles, bueno, pues la mayoría de las veces están cayendo del lado opuesto.
Además, el Marino, si no me equivoco, también os ganó 2-0 en la ida, así que el vestuario seguro que tiene ganas de revancha, ¿verdad?
Sí, al final son partidos que bueno, los dos equipos contamos con muchos jugadores asturianos en la plantilla, que nos conocemos, que incluso, bueno, pues tenemos relaciones personales cruzadas, jugadores que han jugado en Luanco, jugadores del Marino que han jugado en Langreo, pues amigos que los jugadores tienen, que nosotros incluso los entrenadores tenemos. Entonces, bueno, un partido especial, pero que, bueno, que llega a una situación compleja para los dos y que bueno, que esperemos que ya te digo, que caiga para nosotros.
Yo por lo menos te deseo, por la parte que os toca, toda la suerte del mundo y darte las gracias por atender la llamada, Pablo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Buena suerte. Gracias, chao.
Gracias.
La otra cara de la moneda la representa el Marino de Luanco. Su míster es Sergio Sánchez. Míster, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio, os estáis acercando peligrosamente a la zona roja, ¿eh?
Bueno, estamos atravesando una mala racha a nivel de resultados y esto. Afortunadamente, las clasificaciones las que sirven, la única es la definitiva y final, y las provisionales en función de las jornadas, pues lo que hacen es pues meterte o no tener una mentalidad adecuada para afrontar el resto de jornadas y caes en la tentación de considerarlas definitivas o demasiado importantes.
Son tres derrotas seguidas, ¿verdad, Sergio? ¿Qué crees que le puede estar faltando al equipo? Es verdad que son derrotas por la mínima, ¿eh? Eso es cierto.
Nos está faltando gol, sobre todo, ¿no? En estas tres derrotas que hemos tenido, en las tres, los equipos rivales pues han reconocido que han tenido fortuna, y si lo han hecho ha sido porque el equipo que más ocasiones ha generado y que más ha hecho por llevarse la victoria ha sido el Marino. Lo que ocurre es que este juego, al final, de lo que se trata es de marcar gol, de convertir, no de generarlas, de convertir las oportunidades que tengas, sean muchas o pocas, y en ese sentido no hemos estado acertados porque bueno, hemos fallado remates muy claros, sobre todo en este último partido, en el que creo que contabilizamos casi 5, 6, 7 remates dentro del área, de meta, de penalti. Y creo que, bueno, a veces interviene ese factor suerte o azar en el remate final, y en este caso pues no estamos teniéndolo de nuestra parte.
Más allá de la fortuna, que evidentemente siempre es importante y lo está haciendo en el Oviedo, que está en primera, en el Sporting, que está en segunda, Sergio, da la sensación de que el debe a nivel de resultados, por lo menos, está siendo en casa, ¿no?
Sí, parece que en casa, bueno, parece no, los números demuestran que hemos sacado más puntos fuera que como locales en Miramar, pero bueno, ha sido también una cosa, digamos, anecdótica, que reflejan los números, pero que para nada demuestra que estamos teniendo problemas en el sentido de ser capaces de hacer el fútbol necesario para buscar el gol y la victoria. Creo que en casi todos los partidos siempre digo lo mismo. Recuerdo el de la Sarriana, que acabó en empate, que fue el único partido en el cual, a lo largo del mismo, el equipo rival creo que hizo lo que quería, se impuso más durante más momentos a nosotros en el juego, y el resto de partidos en los que hemos perdido, hemos sido capaces de generar muchas ocasiones, de hacer buen fútbol. Lo que ocurre es lo mismo de siempre. Al final, este juego lo vimos ayer en el Atlético de Madrid, Real Madrid, lo que influye, lo que importa es acertar cuando tengas las ocasiones. El que más acierta es el que más gana, y de momento eso es nuestra asignatura pendiente.
Desde luego. Y ahora viene un derbi, el domingo a las 5, fuera de casa. Yo creo que no hay mejor cita para dar un golpe sobre la mesa.
Sí, es un buen momento, pero para mí son todos buenos momentos. De momento ahora estamos en el Ecuador, quedan 17 jornadas por delante. De nada sirve hacerlo muy bien el domingo si luego en la jornada 19, jornada 20, no somos capaces de seguir haciéndolo bien, de darle continuidad. Por lo tanto, pues entiendo que hagamos análisis siempre de cada jornada, y a veces le demos cierta connotación fatalista o tremenda, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que todos los puntos son importantes, se jueguen en Miramar o se jueguen fuera de él, y bueno, trabajar como hasta ahora, no mejor, acertando las ocasiones que tengamos, pero sabedores de que tenemos que estar con la mentalidad y la conciencia tranquila, y una mentalidad que nos lleve a afrontar los partidos sin esa urgencia que seguramente jugaría en nuestra contra.
Sergio, pues por la parte que os toca, bueno, lo primero, darte las gracias por atender la llamada de la cadena COPE, y por la parte que os toca, desearte buena suerte de cara al domingo.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, chao.
Venga, adiós, hasta luego.
Hay más cosas este fin de semana en el Polideportivo. En Primera Federación, el Real Avilés va a recibir al Pontevedra mañana sábado a las 6:30. Y es un gran partido porque el Pontevedra acumula 4 victorias seguidas. En Segunda Federación, al margen de este derbi, el Oviedo Vetusta va a recibir al Sámano el domingo a las 12. Y el Lealtad va a recibir también a la Sarriana domingo a las 4 de la tarde. Otro escalón más por debajo, en Tercera Federación, Sporting Belenense y Caudal Tuilla Y en baloncesto, el Oviedo Baloncesto, que viene de ganar los dos partidos que ha jugado estas Navidades, pues ahora tiene una salida complicada. Visita el domingo a las 6, ni más ni menos que la cancha del Guipúzcoa Basket. Nosotros nos vamos, te dejo con la tarde en la radio, que es la mejor compañía. Esta que escuchas, la de la cadena COPE. Chao.